A atendernos en la mañana de este jueves. Silvina, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Albino? Buenos días.
Gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor, un placer.
Viste que se ha generado toda una enorme discusión acerca de los fondos de Macri en su momento, que el IVA, que ganancias, que efectivamente desfinanciaba las provincias. Es unánime, todo el mundo dijo lo mismo y ahora la Corte les ha dado la razón a los gobernadores. ¿Por qué no nos explicás, digamos, de qué se trata esto y en todo caso, por ahí si vos podés hacer alguna proyección? Fuiste ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, de en cuánto perjudica esta determinación de Macri al gobierno de María Eugenia Vidal, a los bonaerenses en general, ¿no?
Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros vivimos en un país federal, ¿no? De los 200 países que hay en el mundo, aproximadamente 200 países, hay una veintena de países que son países federales. Y esto lo que quiere decir es que la implementación del Estado se traduce en distintas jurisdicciones de gobierno. Y
Sí.
nosotros como argentinos tenemos que respetar esa decisión que fue tomada hace 200 años en nuestro país. El régimen de coparticipación, el primer régimen de coparticipación unificado en Argentina, nació en el año 1935, pero ya las anteriores leyes tenían una forma de transferencia a las provincias, porque en nuestra Constitución de 1853-1860 se estableció qué impuestos podían cobrar las provincias, qué impuestos podía cobrar la nación, cuáles eran solamente excluyentes, exclusivos para el gobierno nacional, cuáles para las provincias, etcétera, etcétera. En ese arreglo de competencias tributarias surge el régimen legal vigente del sistema de coparticipación, que es de 1988, con una serie de reformas que hicieron que ese régimen se llamara laberinto de la coparticipación, porque es como muy difícil seguir a dónde va cada uno de los recursos. Pero por otra parte, y como si se quiere más importante todavía, en 1994, con la última reforma de nuestra Constitución, el régimen de coparticipación toma carácter constitucional. Ya la ley de coparticipación es una ley especial para Argentina porque se llama ley convenio. Esto quiere decir que no solamente tiene que ser aprobada por el Congreso de la Nación, sino que después tiene que ser aprobada por las legislaturas provinciales. O sea que ya era una ley muy especial por el régimen federal particular que tenemos nosotros. La Constitución, repito, nueva, después de esto, lo que hace es darle carácter constitucional. Y si me permitís, en el artículo 2 de la ley de coparticipación se establecen cuáles son los tributos que van a estar dentro de las transferencias. Y hay excepciones, dice todos los tributos que están creados o a crearse por el gobierno nacional, a excepción de los siguientes. Y entre ellos están, por ejemplo, los impuestos aduaneros, que son exclusivamente del gobierno nacional, aun cuando en algún momento, en la gestión de gobierno anterior, que fue eliminado en este gobierno el año pasado, se había decidido hacer una distribución de las retenciones, que es un tributo que proviene de las exportaciones.
Claro.
Pero bueno, es una potestad específicamente del gobierno nacional y podría no hacerlo. Si no quiere, que este gobierno decidió no hacerlo, y en ese sentido no hubo avance de la Corte en decir eso
Ahí,
está
en
mal.
ese sentido, digamos, es plata del gobierno nacional que el gobierno
Exactamente.
decide, en todo caso, redistribuir.
Exactamente. En el artículo 2 de la ley de coparticipación, la primera excepción a los recursos de coparticipación es básicamente eso: derechos de importación y
Sí.
exportación son exclusivamente del gobierno nacional. Pero hay un
Sí.
inciso que podría quizás entender esta situación actual, que dice que los impuestos y las contribuciones nacionales cuyo producido se afecte a la realización de inversiones, servicios, obras, fomento de actividades, como puede ser este caso, sacar el IVA para fomentar un poco más la actividad a través de la canasta básica, tienen que ser declaradas de interés nacional por acuerdo entre la Nación y las provincias. Y la afectación tiene que decidirse por ley del Congreso Nacional y con adhesión de las legislaturas provinciales. O sea, el gobierno nacional no puede disponer reducir impuestos que le reducen a su vez el erario público de cada una de
O
las
sea, acá
provincias.
ya estamos discutiendo no solo en términos, digamos, de caja, en el sentido de que la nación decidió anunciar medidas que afectan la plata que en realidad le corresponde a las provincias, sino
Sí.
de forma. Está mal planteada esta modificación, es inconstitucional, digamos, no tiene la facultad el presidente de resolver
Totalmente.
eso.
Totalmente. No la tiene, y eso es lo que determinó la Corte ayer en el caso que inicia la provincia de Entre Ríos. Son varias provincias. Provincia de Buenos Aires no había hecho el reclamo, y ayer, por lo menos en una nota periodística, yo leía que la gobernadora ahora sí va a hacer el reclamo. Para la provincia de Buenos Aires, por ahí yendo a la segunda parte de tu pregunta, el estimado es que pueden ser entre 7.000 y 12.000 millones de pesos. O sea, es mucha plata para la provincia de Buenos Aires, que si la gobernadora no lo reclama, la verdad que estaría incumpliendo sus funciones de funcionaria pública en defender los recursos de la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, tiene que hacerlo, pero además es mucha plata que perdería la provincia de Buenos Aires. Te digo entre 7.000 y 12.000 millones, porque la verdad que el cálculo es muy difícil de hacer en una economía que en esta caída que estamos teniendo no encuentra, no te digo piso, no encuentra subsuelo para la caída, ¿no? Sí. Entonces es muy difícil hacer la estimación. Sí. Para este año, viste que se prevé que el Producto Bruto puede caer entre 2,5 y 2,9%, pero esto también puede ser un poco mayor, y en esa caída entonces es como, bueno, quizás los recursos serían 7.000 millones. Ahora, si la caída no es tan grande, los recursos que pierde la provincia podrían ser.
Claro, está en una situación ciertamente incómoda la gobernadora, ¿no? Porque fue una de las gobernadoras que supongo que por una cuestión de pertenencia, elogió la medida del gobierno nacional, a diferencia del resto de los gobernadores que desde el Vamos la criticaron por lo que significaba en términos de recursos que ellos estaban perdiendo y que después incluso fueron a la justicia. Pero bueno.
Totalmente. Sí, totalmente. En general, lo que tendría que haber hecho el gobierno de la nación, si quería favorecer a los sectores más vulnerables, es ese monto de dinero que iba a dejar de percibir, ponerlo de recursos del Estado Nacional, que obviamente pueden ser de la participación que tiene el gobierno nacional en la coparticipación. Vos sabés que la coparticipación tiene lo que nosotros decimos la distribución primaria y la distribución secundaria. La distribución primaria es la división entre lo que se queda en la nación y lo que se queda en las provincias.
Sí.
Si la nación pone la plata de su parte, bueno, no está afectando a las provincias. Y es lo que tendría que haber hecho, por ejemplo, poniendo plata en cada una de las tarjetas de débito que quiera.
Y en este caso, digamos, la Corte, en realidad fue una cautelar, no se expidió sobre la cuestión de fondo. En este caso, la Corte, que, digamos, a grosso modo, ¿qué le dice? Hacé lo que quiera, pero a la provincia le transferís igual la plata.
Exactamente. Básicamente eso es lo que está diciendo. Porque además ten en cuenta que después esta afectación de la coparticipación afecta a cada uno de los municipios.
Sí.
Depende de cada provincia cómo distribuye sus recursos, pero en la provincia de Buenos Aires en particular, la provincia le distribuye a los municipios el 16,14% de lo que ingresa por coparticipación nacional más todos los impuestos provinciales.
Sí,
entonces,
o sea,
los municipios
que,
también se ven afectados.
O sea que efecto dominó le saca plata a todo el mundo, digamos. A ver, Macri hizo política para tratar de revertir el resultado de la elección con recursos que no le eran propios al Estado Nacional, básicamente es eso.
Y que encima no fue efectivo. Vos sabés que en los últimos días los precios que más aumentaron fueron los de las canastas básicas, que son los que le sacaron el IVA. Sí. O sea, si nosotros hoy estamos hablando de una inflación anual del 55%, esa canasta básica tiene una inflación anual del 60%, del 59%. O sea, que ni siquiera sirvió la medida.
¿Aumentaron por qué? ¿Por consecuencia lógica de la devaluación o porque muchos especulaban cada vez que se hablaba de avanzar en una medida como esa, vinculada con el IVA, sobre todo en los productos de la canasta básica, que bueno, eso con un par de remarcaciones automáticamente te lo recuperan. Quiero decir, especulación, qué sé yo. ¿Aumentaron por qué en este caso los productos?
Mira, obviamente que nuestra economía está dolarizada y sobre todo porque nosotros vendemos al mundo materias primas que son lo que uno llama commodities, que es el maíz, el trigo, la soja, y eso está dolarizado. Sí. Entonces, cuando un exportador de maíz decide vender la tonelada de maíz al exterior, quiere recibir el mismo precio que recibe cuando lo vende en el exterior, quiere recibir el mismo precio en el interior.
Sí.
Al recibir el mismo precio en el interior, ya naturalmente aumenta por el precio del dólar. Si encima aumenta la tonelada de maíz, por supuesto tenés doble efecto de aumento.
Sí.
Pero el maíz es el insumo básico para el pollo, para el cerdo, y entonces eso hace que aumenten naturalmente esos precios. Y también hay algo de esto que vos decías de especulación. Por ahí al primer tiempo en los mayoristas se notó esta reducción del IVA, pero después rápidamente eso es una toma de ganancia para las cadenas que comercializan los productos y no para el productor.
Sí.
Por eso no hay evidencia empírica, en Argentina por lo menos seguro, de que reduciendo los impuestos haya una mejora, ya sea en inversiones, que esto repercuta en inversiones, o que repercuta en reducción de precios. Sí. La realidad es que no hay antecedente de eso. Es un ensayo teórico que hicieron en algún momento algunos economistas para la economía de Estados Unidos, pero en Argentina no hay evidencia empírica de eso.
Sí.
Si no, tenés el ejemplo más claro de que cuando se redujeron las retenciones en el sector agropecuario, las inversiones no aumentaron,
claro,
y los precios no bajaron.
Claro. Silvina, la última breve, pero porque me parece razonable y yo creo que supone, en el caso de ustedes, que son, digamos, opositores, la necesidad de tener que aclarar, porque dice el presidente cada vez que le preguntan, incluso varios de los funcionarios de primera línea, cada vez que le preguntan por esta medida, y los gobernadores son contradictorios. Primero, porque no. En realidad todo el mundo quieren que aliviemos el bolsillo de la gente, y segundo, sobre todo del Frente de Todos, ellos lo tienen como promesa de campaña, reducir el IVA. Entonces, si lo hacen ellos está bien, y si lo hago yo van a la justicia.
No, el tema es que vos reducís el IVA o reducís ganancias con acuerdo en el Senado, donde está, obviamente de todo el Congreso, pero en particular en el Senado, donde están representadas todas las provincias, y con acuerdo legislativo. Si no, no podés hacer esa medida, ¿sí? Si las provincias, si nos ponemos todos los argentinos de acuerdo en que cada una de las provincias vamos a llevar a cabo esta medida, bienvenido, ¿sí? Argentina tiene que darse una reforma tributaria necesariamente, y esa reforma tributaria tiene que ser con acuerdo de las provincias. Vivimos en un país federal donde las provincias son primogéneas, ¿sí? Son las que le delegaron ciertas funciones al gobierno nacional. Entonces, no esta medida a través de un decreto es una profundización de un unitarismo, digamos, ¿no? Y no de un federalismo en clave productiva, en clave de crecimiento. Reducir impuestos que afectan los recursos que va a tener una provincia o un municipio necesariamente necesita de diálogo y de debate, que este gobierno no lo hace, como tampoco lo hace la gobernadora.
Ay, pero a mí me dijeron que era republicano, Macri. Bueno, no importa. Pero falló. Sí. Pasaron cosas, sí, seguramente.
Sí, tal cual. La gobernadora no dialoga tampoco, ¿eh?
Silvina.
Y además, si me permitís un segundito, ver, nada más, sí. Estamos en una provincia donde tenemos un nivel de pobreza del 39,8% y la gobernadora no hace nada para esto, para subsanar estos problemas.
Sí, igual es resorte de la gobernadora, puede hacer algo, o la pobreza en la Argentina es el reflejo de la aplicación de políticas, sobre todo en materia económica, que ejecuta el gobierno nacional. En ese caso, naturalmente, no, tiene la corresponsabilidad de pertenencia, pero quiero decir, ¿se puede hacer algo desde la provincia?
Sí, por supuesto. Cuando nosotros decidíamos que nuestras paritarias tenían que estar, paritarias públicas, por encima de la inflación, aunque sea mínimo, en el 1%, 0,5%, un año que la verdad que nos fue muy complejo, pero siempre hicimos esto, era porque entendíamos que los 600.000 empleados públicos de la provincia de Buenos Aires son un eslabón importante en la cadena productiva de otras provincias. Cuando vos tenés una gobernadora que decidió que los sueldos de los empleados públicos en la provincia de Buenos Aires pierdan 20 puntos desde el 2016 a esta parte respecto de la inflación, lo que estás haciendo es afectando cadenas productivas del noreste de Argentina, cuando, por ejemplo, los bonaerenses compran menos yerba, o cuando se compran menos bebidas alcohólicas provenientes del Cuyo, o distintos eslabonamientos productivos del resto de la provincia. Esto es distinto a otras provincias, por supuesto. La provincia de Buenos Aires concentra el 39% de la población del país. Entonces, la macroeconomía de la provincia de Buenos Aires es un factor importante y relevante a la hora de potenciar o profundizar las políticas macroeconómicas malas que tiene el gobierno nacional. O sea, la provincia de Buenos Aires, con la gobernadora Vidal, es la que garantizó el esquema de pobreza que hoy tenemos en toda Argentina, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
Silvina, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, y fíjate el nivel de caballerosidad, que no voy a hacer ninguna referencia a lo que vos sabés que...
No, por favor, vi tu foto en el WhatsApp y ya no quiero saber más nada.
Adiós, que te vaya bien,
Beso grande,
chao. Chao, hasta luego. Silvina Batakis, ex ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, claro. Fanática de vos.